Buenas tardes. Luego de culminado el Consejo de Ministros del día de hoy, contamos con la presencia en la sala de prensa de la Residencia Presidencial de Suárez, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Brenta, de la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Mulera, y del Ministro Interino del Mides, señor Lauro Meléndez. Vamos a escuchar en principio al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y vamos a adoptar el régimen de hacerle las preguntas luego que haga su exposición y después así sucesivamente. Gracias. Adelante, Ministro, lo
Bueno, muchas
escuchamos.
gracias, buenos días a todos. Primeramente queremos informar que hemos hecho una evaluación en el Consejo de Ministros de la marcha de la negociación en la segunda fase de esta ronda iniciada el año pasado. Como ustedes saben, estamos negociando los convenios que fueron vencidos, la mayoría de ellos el 31 de diciembre. En este sentido, tomando en cuenta que el mes de enero fue un mes bajo en materia de negociación, hoy estamos aproximándonos a un 50% de convenios ya suscritos entre las partes. La gran mayoría de ellos son convenios en los cuales han acordado las tres partes. En este sentido, nuestra expectativa es que en el correr de cuando se culmine esta ronda, esta segunda fase de la ronda, probablemente estemos en los mismos niveles que se alcanzaron en materia de acuerdos tripartitos de los que se alcanzaron en la primera ronda, o sea, más de un 90%. Esto nos parece que es un elemento extremadamente positivo porque otorga tranquilidad a las partes y previsibilidad respecto a la evolución de las negociaciones en materia salarial para los próximos años. Permite a los empresarios trabajar con tranquilidad respecto a este tema en convenios que tienen como mínimo plazos de 24 meses, algunos han llegado a 30 o 36 meses, y permite a los trabajadores también planificar su futuro y su desarrollo profesional. En este sentido, queremos decir que estamos entrando en la fase final. Muchos de los consejos de salarios se están definiendo algunos en esta semana, yo diría un buen porcentaje. En particular, tenemos expectativas positivas respecto a que se culmine la negociación en el sector supermercados. Como ustedes saben, ha sido un sector donde se han planteado un conjunto de reivindicaciones por parte de los trabajadores que hemos entendido de recibo y ha habido una notoria mejora en la propuesta realizada por el sector empleador que, en nuestra opinión, permitiría alcanzar un acuerdo en las próximas horas. Como segundo tema, queremos informar que el Consejo de Ministros ha resuelto, por decisión del presidente, dar paso. Invitar en las próximas horas a concurrir al Uruguay en una fecha de terminar al director general de la OIT, Juan Somavía, en el entendido de que, y a quien determine, naturalmente, en el entendido de que nuestro país no tiene absolutamente nada que ocultar en materia de relaciones laborales. Por el contrario, nuestra opinión es que el Uruguay se siente extremadamente orgulloso de lo que ha avanzado en materia de legislación laboral en los últimos años y en materia de negociación colectiva. Entendemos que la negociación colectiva, tal y como lo ha planteado la OIT en su informe al Consejo de Administración del mes de marzo pasado, la negociación colectiva ha jugado un papel muy importante para que Uruguay fuera uno de los pocos países del mundo que ha superado la crisis económica planteada en los años 2008 y 2009, sin pérdida de puestos de trabajo y sin caída de su Producto Bruto. Esto surge de los propios informes de la Organización Internacional del Trabajo, y en este sentido, el país está dispuesto a recibir al director general de la OIT para comprobar in situ el estado actual de las relaciones laborales, como a quien lo determine a los organismos o personas que determine. En las próximas horas estará llegando al Uruguay la jefa del gabinete del director general de la OIT, María Angélica Ducci, una funcionaria de máxima jerarquía de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual transmitiremos esta decisión del gobierno uruguayo con estos conceptos que la acompañan: la máxima amplitud, la máxima apertura y nuestro compromiso de habilitar todas las instancias que permitan acceder a la información que la organización quiera conocer respecto al estado de las relaciones laborales en Uruguay. Gracias.
¿Preguntas para el señor ministro?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
La pregunta es, usted mencionó que se estaba, que ya en esta semana hay varios convenios que se estarían por firmar en el marco de la negociación salarial. ¿Cuándo se termina la negociación salarial? Porque el año pasado, por ejemplo, llegamos a un 90% de acuerdos. Usted dice que más o menos vamos a andar en el mismo porcentaje.
Exacto.
Pero ¿cuándo va a ser el final de la negociación?
Bueno, nosotros habíamos establecido una fecha sobre fines de este mes pasado, de marzo, para tratar de acelerar los tiempos de negociación. El hecho de que esta ronda tuviera incluido el mes de enero, que básicamente en Uruguay es un mes muy vinculado a las vacaciones, ha hecho que se produjera un natural retraso. En este sentido, no hemos definido una fecha, estamos evaluando por estas horas la marcha de la negociación. En muchos casos, el Poder Ejecutivo en las próximas horas va a realizar propuestas en los distintos consejos de salario, partiendo de la base que nuestras propuestas en muchos casos constituyen luego la base de los acuerdos sobre los cuales se termina conformando la negociación. Y en este sentido, nuestra aspiración es que en un par de semanas esté concluido por lo menos la gran mayoría de los grupos, los acuerdos en la gran mayoría de los grupos sobre los cuales estamos trabajando en esta segunda fase.
Ministro, sabemos que no es un tema de su cartera específicamente, pero sí probablemente del Consejo de Ministros el tema en general. El presidente había pedido una evaluación, un estudio sobre la evolución de los precios al consumo. ¿Hubo alguna novedad al respecto? ¿Algún ministerio aportó datos pedidos por el presidente?
El presidente viene siguiendo en forma permanente los temas vinculados a la situación de la inflación y la evolución de los precios. En este sentido hubo aportes de distintos ministerios, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Economía. El presidente ha manifestado en esta ocasión en particular su preocupación por el manejo del gasto público. Entendemos que las medidas adoptadas la semana pasada en materia de política monetaria son un aporte que se viene realizando en términos de incidir sobre la evolución de los precios. De la misma forma, el manejo extremadamente prudente del gasto público es otro de los elementos clave para contribuir en este sentido a la contención de la inflación, y en este sentido el presidente ha manifestado su voluntad de que se trabaje en este sentido con el máximo rigor y el mejor aprovechamiento de los recursos asignados por el presupuesto quinquenal. Me parece que la política fiscal en este sentido va a ser claramente cuidadosa y prudente a los efectos de contribuir al control de la evolución de los precios.
Y en esta etapa entonces en particular, ¿habrá un recorte en el gasto público?
No se ha manifestado por parte del presidente ninguna medida específica que tenga que ver con recorte, sí una solicitud en principio en términos generales para que cada ministerio trabaje con la máxima eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
¿Esto de alguna forma, ministro, va a repercutir en la rendición de cuentas?
Bueno, la idea es que la rendición de cuentas acompañe estas medidas de prudencia fiscal sin que por esto signifique un recorte, sino que, por el contrario, signifique un manejo adecuado de los recursos adicionales y también de los recursos ya presupuestados, de forma tal de ejercer una efectiva contribución a un adecuado manejo del gasto público.
Ministro, con respecto a lo de la próxima visita, invitación a la OIT, si se manejó alguna tentativa de fecha que usted dijo que bueno, podría llegar a ser, y si esto fue propuesto también a sugerencia de las cámaras empresariales, la OIT va a hacer esta revisión, que el gobierno le va a dar esta amplitud. En caso de haber alguna sugerencia por parte de la OIT para realizar algún cambio, ¿puede ser analizado y hecho el cambio o el gobierno está de acuerdo con lo que está y es así como va a quedar?
Bueno, en principio el gobierno no va a hacer una sugerencia respecto a fechas. Nosotros entendemos que estamos dispuestos a coordinar la fecha que la OIT entienda conveniente en relación a su disponibilidad, digamos, para llevar adelante esta misión. Sí, esta va a ser una misión de carácter claramente técnico. Va a tener una vinculación directa con el gobierno y luego con los actores, con empresarios y trabajadores. El gobierno está dispuesto, lo ha estado siempre, digamos, a recibir las sugerencias que la Organización Internacional del Trabajo pueda realizar respecto a esta ley o a cualquier otra consideración, porque de hecho ustedes saben que Uruguay ha tenido históricamente siempre casos en la OIT de distinto tipo. la gran mayoría fueron históricamente quejas del sector trabajador. El único caso por el cual la Oficina Internacional del Trabajo envió a la Asamblea Anual, que es la instancia máxima, un caso de Uruguay, estuvo relacionado con la congelación del salario mínimo nacional durante más de 10 años prácticamente, ¿no? Lo cual motivó que el entonces ministro Pérez del Castillo concurriera a la Asamblea Anual de la OIT a dar las explicaciones que la organización exigía. Esta fue la medida, digamos, la situación más compleja que el país atravesó en su vínculo con la OIT. En este caso, esto es una misión técnica de seguimiento que tiene que ver con la aplicación de la ley, y el gobierno uruguayo ya ha puesto en marcha las recomendaciones que la OIT nos realizara, instalando un ámbito de negociación tripartito que viene funcionando en forma quincenal y cuya última reunión fue la semana pasada. Hemos venido también semanas, quincena a quincena, digamos, informando a la OIT de los avances que en esta materia se han realizado, y yo no descarto para nada que algunos elementos de la recomendación, y esto me parece que es un elemento muy importante, de la recomendación que OIT nos realizara respecto de la ley, puedan ser impulsados por el gobierno uruguayo. Luego, como ustedes saben, la ley corresponderá al tratamiento de la misma al Poder Legislativo, y será este quien finalmente apruebe o no estas iniciativas, que es nuestra aspiración, surjan de un ámbito tripartito y en acuerdo de trabajadores y empresarios.
Buenos días, ministro. Buenos días. Hoy el diario El Observador publica un informe bastante largo acerca de la dificultad que están teniendo las empresas para contratar personal. Quería saber si ese tema estuvo en el Consejo, si se va a tomar alguna medida al respecto.
Yo diría que no ha habido Consejo desde la instalación de este gobierno en que este tema no haya estado presente por una razón o por otra. Este es un tema de preocupación del gobierno en forma permanente. Ha sido preocupación del presidente de la República. Ustedes lo habrán escuchado a través de distintas formas de comunicación, plantear en forma incesante los temas vinculados a la formación y capacitación de los trabajadores. En este sentido, el presidente ha dado instrucciones respecto a estos temas, se viene trabajando en ellos. En algún momento haremos un planteo global, digamos, sobre lo que entendemos es un problema que para el país de la misma dimensión que pueden tener los problemas vinculados al desarrollo energético o de la infraestructura, ¿verdad? Por tanto, nosotros hemos anunciado hoy, y en este sentido agradezco la pregunta, que el próximo 5 de mayo estará dando comienzo un diálogo nacional sobre el empleo que el gobierno organiza con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se estarán analizando como temas centrales los temas del empleo juvenil y los temas vinculados a la formación y capacitación de los trabajadores. Es nuestra intención que de este diálogo surjan acuerdos que luego puedan ser replicados en políticas adoptadas por el gobierno o por algunos organismos específicos, como es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que, como ustedes saben, cuya conducción está en manos del gobierno, los trabajadores y los empresarios. Por tanto, somos conscientes de este problema. Hemos planteado inclusive políticas que tienen que ver con la posibilidad de que uruguayos en el exterior logran retornar, que es una de las políticas que claramente tendrían un efecto inmediato respecto a los recursos humanos disponibles, calificados, pero nosotros todos sabemos que lo que tiene que ver con las decisiones que toman las personas son procesos complejos, y los procesos de formación y capacitación también lo son.
A continuación entonces escucharemos a la ministra arquitecta Graciela Muslera.
Bueno, nosotros estuvimos trabajando también en la mirada sobre el accidente del sábado en la planta de ANCAP, el derrame de crudo, ¿no? Evaluamos como positiva la coordinación que pudo detener y evitar un desastre ambiental. El accidente estaba bajo control a las 10 de la noche. Trabajaron coordinadamente personal de la Intendencia de Canelones, de la Intendencia de Maldonado. Pero destacamos fundamentalmente el trabajo de la prefectura, que viene retomando la práctica de toda una serie de ejercicios ante situaciones de emergencia. Ustedes saben que requiere un adiestramiento constante, un control de los equipos para que en el momento que se dé la emergencia las capacidades estén y no fallen. En ese sentido, la prefectura aisló la mancha de crudo que había llegado al río. En ese momento los vientos hacían que la mancha no fuera hacia la costa, por lo tanto se pudo trabajar con la participación de Intendencia de Canelones y Maldonado, en extraer el crudo mediante barométricas y disponerlo en los tanques de ANCAP. Por nuestra parte, la DINAMA estuvo presente desde el sábado haciendo constantes inspecciones, a las que se le sumó la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, y estamos haciendo hoy una inspección de todo el área para constatar los alcances del accidente. En principio no se había afectado la fauna y sí la flora de un área de 20 metros lineales de la costa en donde se dio el derrame. Entonces, como resumen, ¿no? Como que deja claro que el sistema de respuesta actuó y actuó correctamente ante un accidente que podría haber tenido proporciones mayores, ¿no?
Pregunta para la ministra.
Ministra, le voy a cambiar de tema. ¿Sabe usted que el diputado Lacalle Pou impulsa una interpelación a tres ministros, Kremerman, Lescano y usted, por el tema de Aratirí? Él entiende que la instalación de la minera sería un peligro importante para el medio ambiente.
Bueno, estamos en teoría estamos convocados a la interpelación, Ministerio de Deporte, Ministerio de Industria y Ministerio de Deporte, de Turismo y Deporte, de Industria y Ministerio de Vivienda. Toda explotación implica que toda actividad del hombre implica riesgos ambientales o impacto en el ambiente. Pero hemos demostrado como país que tenemos la responsabilidad y la capacidad para integrar esas actividades con el correspondiente equilibrio. Y en ese sentido estamos trabajando. Se recibió el primero de marzo la solicitud de evaluación. Es un permiso que está categorizado como permiso C, el que implica la mirada a distintos impactos, no solo el impacto ambiental, el impacto territorial, con distintas evaluaciones. Y bueno, el Ministerio está empeñado en hacer su trabajo, que es justamente acompañar el desarrollo del país con una política ambientalmente sustentable. No es mucho lo que hemos avanzado, porque ahora se abre el camino a una etapa de trabajo técnico interno, pero bueno, estamos dispuestos a contestar todas las dudas que existan con respecto al tema.
¿Más preguntas para la señora ministra? Muy bien, entonces ya haremos el informe del señor ministro interino, Lauro Meléndez. Adelante.
Sí, buenos días a todas y a todos. En particular, tres temas me voy a referir yo. Uno que tiene que ver con que hoy comienza la inscripción para el programa Uruguay Trabaja. Digo, todos conocen cuál es el programa Uruguay Trabaja, que tiene el antecedente del programa Trabajo por Uruguay en lo que había sido el PANES. Y es importante destacar que están abiertos los lugares de inscripción y que la información se puede recibir desde las oficinas territoriales del MIDES, las 13 en Montevideo y todas las del interior del país, el Centro de Atención Ciudadana del Cerro y el edificio central del Ministerio de Desarrollo Social, el 18 de julio y Barrio Zamorín. Eso en principio, se acuerdan que es una prestación de 4.200 pesos por un trabajo de 5 días a la semana, de 6 horas por día, y una de las condiciones para poder anotarse son no haber completado el ciclo básico tanto de secundaria como Universidad del Trabajo, tener entre 18 y 64 años y no haber participado en antecedentes de programas similares como son Uruguay Trabaja en sus anteriores ediciones y Trabajo por Uruguay. Básicamente ese es el primer tema grande que queríamos compartir con la prensa. El segundo tema es una serie de salidas que el Gabinete Social va a realizar. La primera es este viernes 15 a las 9:30 horas en el Departamento de Flores, más concretamente en Trinidad, donde van a participar las mesas interinstitucionales de Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro y Soriano. La idea es poder establecer un mecanismo de vinculación directa entre el Gabinete Social y las mesas interinstitucionales, que de por sí hoy el nexo lo tiene el Consejo Nacional de Política Social. El establecimiento de las agendas territoriales y combinarlas con las estrategias nacionales de aplicación de política, nos parece que es muy importante, es la tónica o el objetivo de la presentación de estas salidas. A su vez quisiera decirles también que a nivel de la UNASUR Social, en la semana pasada se hizo una reunión en la cual, a propuesta de Brasil y de Venezuela, Uruguay se va a encargar de la coordinación de uno de los grupos temáticos, y es nada más ni nada menos que el tema seguridad alimentaria, combate al hambre y la desnutrición. A partir de allí tenemos unos 90 días para presentar propuestas de trabajo y coordinar con los puntos focales o los representantes del resto de los países en estas áreas. También se definió establecer una comisión o un área temática de economía social y otra de protección social. También quiero destacar que hubo una misión con el Estado de Israel, en la cual Presidencia en breve va a hacer una conferencia de prensa en particular con el Ministro de Industria y Energía para comunicarle sobre el tema.
¿Preguntas?
Ministro, nos explica esto del es decir, cuando hablamos de gabinete social hablamos de todos los ministros que integran esa área que irían a Flores a reunirse con representantes de todos esos departamentos que usted mencionó.
Sí, acuérdense que nosotros tenemos el Consejo de Ministros, tenemos el Gabinete Social, tenemos el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que es un ámbito integrado por los subsecretarios y que de alguna manera se establece como organismo asesor del Gabinete Social. A su vez, de allí se deriva a nivel territorial, en un proceso descentralizador, lo que son las mesas interinstitucionales. ¿Qué es lo importante? Que en esas mesas interinstitucionales y en el Consejo de Política Social están representados no solamente los ministerios vinculados al Gabinete Social, sino también los organismos autónomos o algún tipo de empresa pública que pueda participar. Estoy hablando de la ANEP en particular, estoy hablando del INAU, estoy hablando de Banco de Previsión Social y otros prestadores de política pública. Entonces la importancia es ese acortar las distancias entre el Gabinete Social y las mesas interinstitucionales.
Ministro, ¿se está evaluando lo que puede pasar en el último trimestre con la gente del Mides, como anunció el Ministro de Economía, de poder devolverles el IVA a través de las tarjetas? ¿Se está trabajando en eso? ¿Qué avances ha habido, si es así?
Sí, estamos estableciendo con el Ministerio de Economía y Finanzas una comisión mixta para ver cuál es el mecanismo más efectivo para realizar la devolución de IVA a los que hoy están beneficiados con la tarjeta Uruguay Social en su rubro alimentario. Estamos avanzando en el proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos. Y estamos acordando cuáles son los mecanismos más idóneos para poder realizarlo mejor.
Con respecto a las asignaciones familiares, ministro.
Bueno, asignaciones familiares, todo el que tiene tarjeta Uruguay Social y necesariamente como condición tiene que ser percibir asignaciones familiares. Ahí estamos hablando de un promedio de 85.000 hogares, los cuales no cubren totalmente todos los prestadores de asignaciones familiares, pero justamente dentro de la agenda que tenemos con el Ministerio de Economía y Finanzas es ver cómo podemos hacer para cubrir el total de la gente que está cobrando asignaciones hoy.
¿En qué etapa de análisis o de instrumentación se encuentra la idea del presidente Mujica de ampliar esas asignaciones familiares, sobre todo para la gente que vive en el interior profundo? O sea, la idea de que además puedan nacer más uruguayos y uruguayas y se queden en el interior a partir de esa prestación.
Sí, este proceso de discusión se comenzó en dos lugares simultáneamente, uno que tiene que ver con el diálogo de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y otro que tiene que ver, el que yo mencioné recién, que es el Consejo Nacional de Política Social. Hay una unidad específica, una subcomisión vinculada al tema de evaluación de las transferencias, y son esos dos lugares donde se está desarrollando un proceso de discusión, porque, por ejemplo, tenemos que definir cuál es el concepto de ruralidad que se puede aplicar y cuál es el mecanismo correspondiente para mejorar la calidad de los datos obtenidos. Porque puede ser varias cosas, lo que ya se está dando por a nivel de productores rurales, ya bien puede ser la población vinculada a las escuelas rurales. Hemos avanzado en mantenimiento de reuniones para definir esos conceptos para luego ver cuál es la aplicación desde el punto de vista técnico para poder determinar cuál es la población beneficiada.
¿Se manejó también la posibilidad de extender asignaciones hasta los 21 años, reforzar asignaciones a estudiantes de secundaria o fomentar el tema de transferencias a menores de 3 años?
Eso forma parte de todo el proceso de discusión de qué hacemos con las asignaciones familiares, si ampliamos la cobertura o ampliamos los montos focalizando en alguna población en particular. No hay definición concreta de esto, también se está discutiendo en el ámbito del Consejo Nacional de Política Social. Una vez que tengamos una propuesta definida, se pasará al Gabinete Social y luego al Consejo de Ministros para que tome resolución última sobre el tema.
Le vuelvo al tema lo de la devolución del IVA, si está definido cómo va a ser, si se va a hacer después que el usuario de la tarjeta gaste, se lo devolverán de alguna forma, o será en el momento en que esté gastando que ya no pague el IVA directamente, y cuántos usuarios son que tienen hoy la tarjeta que pueden tener este beneficio.
Sí, hoy yo decía son 85.000 tarjetas activas, y estamos viendo la posibilidad, yo personalmente pienso, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, que puede hacerse una devolución en el momento de la compra del producto. Eso es importante porque manejamos el concepto de devolución, que es, de alguna manera, el beneficio al comprador del producto y no la rebaja de IVA. La rebaja de IVA sería más aplicado a la rebaja al producto, y eso en la cadena de transmisión, hasta que llegue al consumidor, puede tener alguna alteración y puede no beneficiarse con la rebaja completa. De la otra manera, es posibilidad de que en el momento de la compra, cuando se pasa la tarjeta por el elemento electrónico lector, puedan devolverse automáticamente el IVA de la cuenta corriente asociada al plástico.
A cualquiera de los ministros, aparte de estos temas que ustedes nos informaron, ¿se trató en el gabinete otros temas que puedan ser de importancia para nosotros?
Hay algunos temas concretamente vinculados a distintas misiones a nivel internacional, una que realizó el señor ministro de Industria y Energía a Israel y otra que realizó el señor subsecretario del Ministerio de Transporte a Rusia y Rusia y Hungría. Rusia y Hungría. Que serán informadas por separado, digamos, en las próximas horas, dado que era imposible trasladar toda esta información en una única oportunidad.
Ministro, para el señor Meléndez, usted mencionaba que se iba a estar analizando, o se está analizando, mejor dicho, en distintos niveles, el tema de las asignaciones familiares, como preguntaba la colega, y dijo que cuando estuviera todo resuelto o todo cocinado, por decirlo de alguna manera, se iba a llevar al Consejo de Ministros para su aprobación. ¿Eso va a ser dentro de este periodo de gobierno o va a ser medianamente rápido?
Sí, la idea nuestra es poder iniciar y tener avances en el proceso de 2011.
Bueno, se mencionaron dos viajes, quería saber si se había hablado algo, el canciller Almagro había hablado algo de su viaje, de reciente viaje a Irán.
No, el canciller no participó hoy de la reunión, aún creo que no ha llegado al país, hasta donde yo estoy informado estuvo el vicecanciller.
¿Hubo algún abordaje en cuanto a, más allá de lo que fue el fallecimiento del señor subsecretario de Defensa, que todos lamentamos, acerca de quién lo va a sustituir en el cargo? ¿Se mencionó algo?
No, se mencionó simplemente una intervención del señor ministro de Defensa Nacional, recordando la figura del compañero Gabriel Castellá, pero no hubo referencias a su relevo.
No habiendo más preguntas, damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo a los tres ministros, así como a los representantes, ellas y ellos, de la prensa. Buenas tardes. Hasta luego.